Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Sí, esto es La Regadera, un ratito de radio, un ratito de charla, un ratito amigable y agradable, con los saludos de momento de Mario Llorente desde la realización técnica y desde aquí, desde el micrófono de Isabel García, Regadera. Digo que nuestros saludos, los de Mario y míos, de momento porque faltan los saludos de nuestro invitado. Es actor, es director, es dramaturgo, es músico, es escritor, es colaborador en programas de televisión, es cómico, es casi médico, me quedo sin aliento, Nacho Novo. Pareces un hombre del Renacimiento. Bienvenido.
No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Bien, bueno, bien, soy un hombre renacido.
Renacido, bueno, bueno. Con muchos proyectos, con mucha trayectoria, con mucha carrera, pero también con proyectos nuevos y además haciendo doblete en teatro. Eso sí, un proyecto, estás tú sobre el escenario y en otro estás detrás, ¿no? Eres el dramaturgo. Bueno, a ver, cuéntamelo tú.
Bueno, pues mira, ahora mismo en los teatros Luchana tengo dos obras de teatro. Una es una comedia para un actor y una actriz. Que se llama Cuernos, que es una comedia de tinte un poco surrealista, ¿no? Bueno, no es surrealista, es una especie de hiperrealismo surrealista, no sé cómo se come eso, o de surrealismo hiperrealista. Y es una obra que reflexiona sobre el mundo de la pareja y bueno, creo que la gente se ríe mucho y está muy bien, y los actores están espléndidos.
Firmas el texto y diriges.
Y ahí firmo el texto y dirijo. Y luego tengo en otra sala de los Luchana, que me han pluriempleado, un monólogo. Bueno, no es un monólogo, es un cuasimonólogo, porque es un monólogo interruptus, porque llevo un pianista que me interrumpe constantemente y me pone en tela de juicio tanto mis canciones como las cosas que digo. Y que se llama En mi molesta opinión, donde reflexiono sobre el amor y todas sus facetas, incluida pues el reverso de la moneda del amor, como es la violencia, como es el odio. Es un monólogo en que se aúna el humor con la reflexión y donde, bueno, doy rienda pues también a todo lo que me gusta, que es hacer cantar, meter partes, cuentos, que me encanta contar cuentos, y bueno, y hacer reír a la gente, que también es una de las cosas que más me gusta en este mundo. Y hablamos, pues eso, del amor y de las figuras literarias. Damos un repaso, el que no esté versado sobre los tropos o figuras retóricas.
También es una clase.
Pues es una masterclass para que la gente salga bien ilustrada sobre cómo funcionan y cómo se aplica, porque además hago ejemplos clarísimos de cómo lo aplico yo a mis canciones.
¿Nos puedes hacer uno? O sea, ¿te refieres a componer? ¿A cómo se compone?
A cómo se compone una canción y cómo se utilizan las figuras retóricas para ilustrar lo que quieres decir y no ser directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no te voy a poner un ejemplo porque no quiero hacer spoiler de nada, pero sí, por ejemplo, partimos de poner una canción a una chica que se llama, que planteo, por ejemplo, vamos a hacer una canción, les enseño como un cansautor, porque es lo que yo me proclamo, cansautor. Como un cansautor puede componer una canción de amor en 2 minutos, ¿no? Entonces, para ello digo, bueno, te buscas el nombre de la persona que amas y te dedicas a hacer rimas con su nombre. Y entonces yo le pregunto a mi pianista cómo se llama su amada. Él me dice que es Estíbaliz, lo cual me deja fuera de juego porque hacer rimas con Estíbaliz es bastante complicado. Y luego no, me desvela que no, que en realidad es vasca, pero que se llama Idoia.
Entonces, se complica más todavía.
Claro, para hacer una canción de amor con rimas con Idoia está complicada la cosa. Entonces tenemos que darle vueltas al texto para no acabar haciendo una canción de Teresa Raval, básicamente.
Bueno, y con un pianista, esto parece muy elegante, ¿no?
Pablo Castillo, que es un pianista que lleva conmigo muchísimos años tocando en Los Castigados sin Postre. Es maestro de piano, es profesor de piano, es un pianista que toca con muchísimos grupos de aquí de Madrid, tanto de soul como de blues, como de rock. Ya te digo, con Los Castigados sin Postre lleva a la friolera de 20 años con nosotros, básicamente, o más, que coño, 20 y pico años lleva. Y nada, y aquí se debuta como actor porque le hago hablar, le hago decirme cosas. Entonces está muy bien porque él pone siempre en tela de juicio todas mis composiciones y todas mis ocurrencias. Y bueno, se establece ahí una disputa verbal y donde hacemos participar al público para que opine sobre el tema.
Pues vamos a hablar de todo ello con Nacho Novo, también de Los castigados sin postre. Pero antes de seguir avanzando, me he quedado con ganas de hacer una puntualización, sí. Aunque entiendo que en mi molesta opinión pues te metes en todo lo relacionado con el amor, sí. En un sentido muy amplio.
Más amplio, sí.
Bastante más amplio, pero es que tú ya tienes hecho también como un doctorado en todo lo relacionado con temas de pareja, sí. Amor, ahora cuernos.
Sí, es que precisamente en mi molesta opinión hay un momento dado en el que digo que ¿por qué quiero hablar del amor? Digo, porque llevo 13 años hablando de la pareja en el cavernícola y quería hablar de algo que no tiene nada que ver.
Entonces... Pero tú te sientes ya con la habilitación suficiente como para, por ejemplo, atender a parejas en cuestión de terapia amorosa, o simplemente con que vayamos al teatro ya vamos a salir apañados de allí.
Sí, no soy doctor en psicología ni.
Bueno, medicina. Empezaste a estudiar medicina, o sea, te has hecho un doctorado ahora en psicología.
Ahora sigo la psicología. Tengo muchos amigos psicólogos a los que respeto un montón y no quiero meterme en su territorio. Yo la terapia que hago, pues es básicamente risoterapia, que también está inventado, y bueno, pues si quien se lo quiera tomar como algo terapéutico, pues fantástico, y quien se lo quiera tomar como un divertimento sin más, fantástico también.
¿Y tú, a título personal, qué has aprendido durante todos estos años con espectáculos, todos ellos tan relacionados con esta materia?
Yo cuanto más estudio el tema, menos aprendo. Y más olvido. No sé, yo creo que cada uno luego en la vida intenta...
Hace lo que puede.
Hace lo que puede. Intenta lavarse los trapos como puede. Y yo afortunadamente no me puedo quejar. Yo soy muy feliz ahora mismo con mi vida y con mi familia. Y no me puedo quejar, aunque luego en el espectáculo he hecho bastantes pestes de la pareja de una forma muy elegante.
Pero a lo mejor te está viniendo muy bien.
De una forma bastante elegante.
Claro, porque a lo mejor el desahogo lo haces, sí. En el escenario y luego ya llegas a casa suave.
Todas las indirectas que quiero soltarle a mi pareja se las suelto en el escenario y luego yo a casa y digo, todo es mentira, cariño. Es claro. Interpretación.
Bueno, que tu mujer también es actriz.
Mi mujer también es actriz, claro.
Luego y además, sabe de lo que hablamos.
Está detrás de mí en la producción de los espectáculos y es la que más me apoya, es la que me empuja a hacer todas estas cosas, porque yo a lo mejor podría estar más tranquilo en mi casa.
Pues te tiene pluriempleado ahora en el teatro, más todo lo que haces de escribir y demás cosas.
Exactamente. Y entonces ella me empuja a que haga a que saque adelante mis proyectos, a que grabe mis canciones, a que saque mis monólogos, a que estrene mis obras de teatro y que no me quede simplemente en trabajar en series o en obras de teatro ajenas, ¿no?
Bueno, Nacho Novo, vamos a ir a la música, pero todavía no vamos a escuchar tu música.
Vale.
Porque tú has elegido aquí nada más y nada menos que a Frank Zappa. Sí. Deduzco que te gusta, porque has elegido bastantes canciones.
Que, ¿sabes qué pasa? Es que he elegido tres temas que van en el espectáculo de cuernos. Es es una obra que va por secuencias, ¿no? Y son secuencias que duran, pues cada secuencia puede durar 4 o 5 minutos. Hay una pausita de 20-30 segundos donde se cambia la escenografía y tal, y vuelve a otra secuencia, un oscuro tal. Entonces en esos oscuros he elegido a Frank Zappa, que es un músico para mí de los más grandes que ha dado la historia del siglo XX, y porque esta obra que te digo, que yo catalogo, que no es surrealista, porque tú la ves y es una obra muy realista, lo que pasa es que tiene un toque surreal. Y no sabría cómo explicarlo. Entonces, Frank Zappa para mí representa ese espíritu que yo quiero transmitir en la obra, ¿no? De algo que es muy real, muy real, muy real, pero por otro lado tiene un punto que dices, bueno, ¿y esto de qué va, no? Y no sé,
como para que el público también reflexione, o sea, sí. No solo para cambiar esa escenografía, sino para que el espectador tome aliento y reflexione.
Sí, bueno, y básicamente pongo la música de Frank Zappa porque, aparte de que a mí me encanta, supongo que al público también le encantará. Igual a lo mejor hubiera puesto tacones rojos y hubiera triunfado más, ¿sabes? Pero no es mi plan. Y entonces, pues bueno, me gusta que esos oscuritos que son necesarios para un leve cambio de escenografía que hay entre escena y escena, por lo menos estén amenizados con una música sugerente y una música que a mí me vuelve loco, como es la del maestro Frank Zappa.
Thank you. to spare. Prisoners grumble and piss their clothes, scratch their matted hair. A tiny light from a window hole 100 yards away is all they ever get to know about the regular life in the day. And it stinks so bad, the stone's been choking and leaping greenish drops. In the room where the giant fire puffer works and the torture never stops. The torture never stops. Slime and rot, rats and snot, and vomit on the floor.
Nacho Novo, con muchos años dedicado a la interpretación, has hecho cine, has hecho televisión, pero al final es que te has hecho fuerte en el teatro. ¿Cuántos años de cartelera teatral?
Pues yo debuté oficialmente en teatro, había hecho cosas así, trabajos de escuela, en la reserva y tal, pero mi debut oficial fue en el año 82, que debuté con Juan Margallo en la Gran Feria Mágica, una obra infantil que se hacía en el Retiro. Y hasta ahora son 40 y pico años de 41 años de vida encima de los escenarios, con muchísimas obras de mucho éxito, no sé.
También teatro clásico, has hecho de todo.
He hecho
últimamente te mueves más en el terreno de la comedia.
Sí, pero a mí me encanta hacer comedia en escena, o sea, me encanta. Yo reconozco que vendo mi alma por una risa en el escenario. Y entonces estoy mucho más a gusto siempre haciendo comedia, aunque no siempre sea estrictamente una comedia lo que se hace. Yo recuerdo, por ejemplo, haciendo Trainspotting, que es una obra dura, y además la versión teatral es bastante más dura que la película, pero bastante, bastante, bastante más dura que la película. Y sin embargo, tenía unos toques que la gente se reía un montón en medio de toda aquella basura que pintábamos del mundo de la yonquicia y tal. Pues la gente se reía con nuestros patéticos problemas, ¿no? Y no puedo evitar acordarme de Roberto Cairo, que Gloria esté, que nos estará viendo desde algún lado, que hacíamos ahí un dueto magnífico haciendo Trainspotting. Y bueno, te decía que yo, por ejemplo, he estado a lo largo del teatro, de los años en teatro. Lo que sí puedo decir es que he trabajado con los más grandes que yo he conocido cuando era pequeño. He trabajado con Rafael Aparicio, que estuve 3 años con ella haciendo Mala Hierba. He trabajado con José María Rodero en 2 obras. Estaba con él cuando falleció, yo estaba trabajando con él. He trabajado con Fernando Delgado, con Amparo Baró. He trabajado con un montón de gente. Ahora ya ni me vienen los nombres a la cabeza, de aquellos que yo admiraba cuando veía yo Estudio 1 de pequeño, ¿no? Y que eran los que hacían que yo quisiera ser actor de mayor, además.
O sea, que tú de niño ya querías ser actor.
Yo quería ser actor.
Tu madre era actriz, ¿no?
Mi madre era actriz. Lo que pasa es que en aquella época pues no era fácil ser actriz y dedicarse a ello. Mi madre fue actriz aficionada, pero vamos, yo tengo muchos programas de teatro y tengo críticas de tal, y por lo que me cuentaban, lo que me contaban una de sus hermanas, una tía mía, de allí de Valdepeñas, que eran de Valdepeñas, pues hubo una compañía que se la quiso llevar a Madrid, y creo que era la compañía de Rafael Ribelles, el padre de Amparo Ribelles. Pues creo que se la quisieron llevar y su madre no la dejó. Era una época muy complicada para ser actriz si tenías una familia un poco estricta, ¿no?
Bueno, y en tu caso, pues entiendo que a tu madre le haría ilusión el que tú te dedicaras a la interpretación, pero estabas estudiando medicina.
Sí.
No sé si también a tu padre le hizo mucha ilusión.
Hombre, en principio no le hizo mucha ilusión. A mi madre le hacía una ilusión encubierta, ¿no? Porque en principio se negaba. Mi padre me llegó a decir aquello, perdón por la expresión, de que era una profesión de putas y maricones, ¿no? Y se ponía bastante. Yo luché durante 3 años con mi familia para que me dejaran venir a Madrid. Yo ya tenía 18, ya podía haberlo hecho, pero necesitaba apoyo económico. Venir a Madrid al tirarme a dormir en el metro, pues no era plan, ¿no? Y bueno, tardé 3 años en convencerles y al final les convencí. Y yo sé que mi madre, en el fondo, estaba muy, muy orgullosa y muy contenta. Y con los años, pues, les pude dedicar, pues, algunos de mis éxitos y eso les hizo sentir muy bien.
Y has citado a grandes nombres de la interpretación. Has trabajado con todos aquellos a los que admirabas. Pero también, en cuanto a directores de cine, es que has trabajado con los mejores de este país. En la década de los 90 enganchabas, bueno, no lo sé, pero son tantas películas que deduzco que enganchabas una con otra.
Bueno, yo he trabajado mucho con... en los años 90 no paré de hacer cine. De hecho, en los 90 el teatro lo dejé un poco de lado. Simplemente creo que en esa época, bueno, hice cosas, entre ellas Trainspotting, por ejemplo, y Nosferatu de Francisco Nieva, que son para mí cosas que tengo clavadas en mi memoria como jalones importantes en mi carrera teatral, ¿no? Pero sí, en los 90 no paré de hacer cine, trabajé mucho con Medem, que hice 3 películas con él, hice una película con Almodóvar, un papel así secundario, una película de Almodóvar, trabajé con... Como tengo el tema de los nombres, ¿sabes?
Es que has hecho tantas cosas.
Se me olvidó el tema. He trabajado con mucha gente.
Al menos, ¿qué número de películas llevas ya más, en tu filmografía?
Mira, el otro día estaba ahí que tuve que mandar un currículum para hacer un dossier y tal, pues había como más de 40 películas. Y series de televisión, pues entre protagonistas y episódicos, pues una 20. Y obras de teatro, más de una 50 de obras de teatro he hecho. Y no he hecho más porque me he tirado 13 años de mi vida haciendo el Cavernícola, ¿sabes?
Claro.
Que con el Cavernícola hice 2.000, no llegó a 2.100, pero casi 2.100 representaciones, que eso no está al alcance, por lo menos de mi imaginación no lo estaba.
Desde luego, Nacho Novo. Y en cuanto a la música, Los Castigados sin postre, ya lo has citado porque has dicho que Pablo Castillo te acompaña en este montaje que tienes ahora mismo en Los Luchana, en Mi molesta opinión, te acompaña al piano y también es parte de Los Castigados sin postre.
Sí.
Bueno, Los Castigados sin postre, ¿esto cómo surge? Porque estamos hablando, si me has dicho, tu debut teatral en el 82, ¿la música cuándo?
Bueno, la música venía de antes, la música venía ya de Santiago de Compostela.
Venías con la música puesta, llegaste a Madrid con la música.
Yo en realidad, yo cuando estudiaba medicina y sin que mi familia se enterase, yo me dedicaba a tocar por los pubs de Santiago, con un músico de allí, un músico que se llama Magín Blanco, que es un músico gallego, que ahora es muy reconocido haciendo sobre todo música infantil y sacando cuentos y audiocuentos y cosas así, audiolibros y eso. Y entonces empezamos juntos, convivíamos allí en un piso en Santiago y empezamos a hacer, teníamos un grupo que se llamaba Purita y nos dedicábamos a tocar por los bares de Santiago. En algunos, así en los más pijos, nos echaban porque sí, nos echaron de un par de sitios, nos tienen echado por las letras que eran así como muy guarras y porque yo en aquella época...
Pues, bueno, ahora ya eres políticamente incorrecto a todos los niveles, ¿eh?
Ya, no, pero ahora me digamos que me... No moderado, pero sí me he refinado un poquillo más a la hora de hacer la letra. Pero en aquella época las letras eran súper desgarradas, súper guarrotas. Mi actitud era un poco puncarra, porque yo me bajaba al público, me dedicaba a beberme las copas que tenían encima de la mesa.
Ahora ya todo eso no se puede hacer, que a saber lo que coge uno.
Y entonces, pues bueno, me metía mucho con la gente y tal. Y a partir de ahí, de estar en Santiago tocando, pues llevaba ya años peleando con mis padres por el tema de que yo no quería acabar medicina, sino que quería ser actor. Y ya con el tema de la música, pues dije, a mí lo que me gustaría sería llevar todo al escenario, hacer un musical. Entonces había, en aquella época, un grupo que se llamaba, desde Santurce a Bilbao, Blues Band, que lo hacía Moncho Alpuente, para descanse también, un grande donde los haya, grandísimo, Moncho Alpuente.
¿Otro hombre renacentista?
Otro hombre renacentista y un tipo con una...
Un sentido del humor
genial y una mente preclara. Brillante. Sí, brillantísimo, brillantísimo ese hombre. Entonces, yo tenía un grupo, no sé si te acordarás tú de él, que era de Santurce, el Blues Band. Y entonces ellos, yo no los llegué a ver nunca en directo, pero sí veía algún reportaje que se veía a veces en la tele.
Esto es lo que yo quiero hacer.
Y tal. Y entonces yo lo que veía y lo que imaginaba decía, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Hacer algo teatral, musical, porque ellos estaban metidos con los grupos de teatro independiente madrileños de la época, ¿no? Tábano y tal. Y entonces yo me vine a Madrid con esa idea de que yo quería llevar a cabo eso. Y eso es una cosa que he llevado a cabo muchísimos años después, porque de entrada ya me metí en la RESAT y en la RESAT pues empecé a estudiar teatro, ya me enfanaticé con lo que es la interpretación pura y dura y ya me dediqué a ello. Eso sí, manteniendo siempre un grupo de rock con el que tocaba de vez en cuando en casa o alguna vez en una fiesta y tal, y tuve primero un grupo que se llamaba Los Brutos Secos y con gente que ahora son de la compañía Morboria, no sé, conocer a la compañía,
sí,
Morboria,
claro.
Evidentemente, pues bueno, pues Fer de Morboria, Álvaro, que ya no está en Morboria ahora, el hermano de Fer, y tal, y Amador Reac, que luego se fue por su lado y tal, pues teníamos un grupo de rock donde desfogábamos y tocábamos en alguna fiesta y eso. Y ya, después de eso, ya monté Los Castigados sin Postre, cuando conocí al que es mi bajista todavía hoy en día, Luis José Rivera. Y ya empecé a grabar cosas, empezamos a tocar un poco más en serio y en el año 93 debutamos en el Teatro Alfil haciendo Los Domingos del Alfil. Íbamos a hacer un domingo o dos en el Alfil y estuvimos todo el año haciendo Los Domingos del Alfil, llenando el Alfil los domingos por la tarde-noche. Y a raíz de ahí ya surgió Los Castigados sin Postre, ya hicimos un par de discos, hemos dado, yo no sé, Juan Matute, que es uno de los miembros, los tiene contados, no sé cuántos conciertos habremos dado a lo largo de nuestra vida, pero no sé, 500, 1000, no tengo ni idea. Hemos tocado en todos los garitos de Madrid y en parte de España y no nos hemos dedicado más a la música en parte porque yo no he podido, tampoco, ¿entiendes? Porque si tenía que priorizar entre la música o mi carrera actoral, evidentemente mi carrera actoral pesaba muchísimo más. Entonces, alguna vez que tuve algún dilema a la hora de decidir y tal, pues siempre tuve clarísimo que mi carrera actoral estaba por encima de las veleidades musicales, ¿no?
Nacho Novo y Los Castigados sin Postre. Escuchamos un tema que se titula Cariño.
Ay, cariño.
Cariño, no me trates como a un niño. De tratarme de algún modo, trátame como un langostino. Trátame como a una gamba, verás que eso me mola. No me comas la cabeza y cómeme la cola. Cariño, yo soy de cerca del niño. Eso no tiene importancia, podría haber sido de Huelva. En vez de darte marisco, te daría melva. En vez de comer centolla, comerías hueva. Hacerme un aliño, también puedes rociarme con un chorrito de viño, puedes hacerme con ajo o hacerme con cebolla, puedes comerme en el plato o comerme en la olla.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Nacho Novo, músico, dramaturgo, director, actor, escritor. En la interpretación ya hemos dicho pues que has hecho de todo. Y bueno, pues la música, Nacho Novo y Los Castigados sin Postre, ya nos has explicado cómo nace ese proyecto, que has tenido, bueno, pues porque te va muy bien en la interpretación, pues que un poco decidir, elegir. Pero ¿en qué punto estamos en la música? ¿Hay intención
de...? Sí, de momento seguimos tocando. Ahora tengo varios formatos. Tengo el formato con el pianista que hago ahora, que es más teatral. Tengo un formato acústico, que somos cuatro, que estamos haciendo matinés, por ejemplo, en Libertad 8. En Libertad 8, pues si miráis, nos veréis que estamos muchas matines a la 1:30, que ahora se lleva mucho el rollo de sesión Bermud, lo que se llama la sesión Bermud, que siempre se ha llamado así. Y estamos grabando muchos temas que tenemos a medio grabar, porque ya sacar discos ya no tiene sentido. Ahora mismo lo que hacemos es colgarlos directamente en las plataformas estas que hay, en Spotify, YouTube, todo eso. Y entonces los temas últimos los estamos colgando directamente ya ahí en internet. Y seguimos grabando. Ahora mismo, pues el tema Cariño, este que acabáis de encontrar, pues lo podéis encontrar como single de lo más reciente que hemos hecho. Y seguimos tocando, y bueno, a veces tocamos en Galileo, tocamos en Glamores, en los Garitos de Madrid los hemos tocado todos, y de vez en cuando pues volvemos por alguno. Ahora el problema que tenemos de juntar toda la banda con batería, bajo y tal, es que cada uno está por su lado y es muy difícil juntarse. Yo tengo muchos problemas de tiempo, muchísimos problemas de tiempo para poder cerrar conciertos, y entonces eso nos restringe bastante.
¿Y todavía sacas tiempo para escribir con todo esto que me llevas ya contado?
Pues eso, lo de escribir, fíjate, esa es mi... Tengo 3 novelas y tengo como una docena de obras de teatro, y estrenadas pues 10 o así, y las novelas publicadas 3 también. Y te diré que en el fondo de mi corazón, no sé, que no sabría decirte, pero mi faceta de escritor a mí es una de las que más me pone, más me gusta y más me llena escribir. Y
no tienes tiempo, claro.
No tengo tiempo. O sea, cuando he escrito cosas es porque he tenido tiempo. Y ahora no lo tengo, porque además, como soy padre de familia, el tiempo está muy complicado de conseguir. Está muy caro. Está muy caro.
Bueno, pero ideas tienes, proyectos, aunque
sí,
sea mentalmente.
Sí, tengo una novela desde hace un montón de tiempo en la cabeza. Bueno, en la cabeza ahí tengo escrita pues, como...
¿Notas?
30 o 40 páginas de la novela escrita. Una novela que sería de 300, pues tengo 40, pero las tengo escritas desde hace un montón de años. Tengo varios guiones de cine y de televisión y tal, que están ahí, a ver si los muevo algún día y salen del cajón y tal. Y nada, y sí, me gustaría terminar mi novela, sí me gustaría terminarla, porque me apetece mucho. Luego escribo mucho microteatro, porque como Vero, mi mujer, dirige el microteatro, pues... cada 2x3 le mando alguna obra, o de vez en cuando me dice, ay, mira, necesitamos una obra específica que hable de tal para no sé qué.
Y a mí el microteatro, escribir para microteatro me parece muy complicado, porque en tan poco tiempo captar la atención del espectador y planteamiento, nudo y desenlace, y no sé, me parece más complicado que escribir algo largo, ¿eh?
Pues te diré que no, a mí estoy acostumbrado a escribir.
Te sale...
Yo te diré, es una crítica un poco feroz, pero la voy a hacer, que... La mayoría de las obras de teatro que yo veo, voy al teatro y veo, a veces pienso, esto se podía contar en 15, 20 minutos perfectamente.
O sea, que las ideas te parecen buenas, pero tú las resolverías...
Hay muchas obras que veo que de repente digo, esto en 15 minutos lo hubieras contado igual.
Entonces, oye, pues esa capacidad de síntesis a mí me parece, digna de destacar.
Pues está muy bien. Y en microteatro además se ven pequeñas joyas, pero maravillosas. Yo he visto, claro, he ido mucho por allí... Y he visto cosas buenísimas. Os recomiendo además la colección que está editando Microteatro de textos. Uno de los volúmenes es mío, pero está otro de Miguel Alcantuz, otro de Zenón Recalde, otro de Nacho López, otro, no sé, hay por ahí un par más de ellos, ahora de un autor mexicano también que van a editar, y os lo recomiendo porque es teatro breve, que se lee muy rápido, en 10-15 minutos te has ventilado cada una de las obras, ¿sabes? Son compilaciones de 10 obras cada uno, y las edita Microteatro por Dinero, y os la recomiendo porque es un teatro muy interesante para leer, son obras que valen, por ejemplo, para las escuelas de teatro o para los grupos aficionados, son fantásticas porque son escenas que puedes montar en eso, que son de 15 minutos, son fantásticas para que el profesor pueda trabajar con los actores todo el desarrollo de un personaje en 15 minutos para exhibir delante de los compañeros, no sé, de hecho mis obras de microteatro tengo el placer de poder decir que en la Escuela de Arte Dramático de Vigo, que hay un profesor allí que es compañero mío de Goliardos, pues usan mis obras para como tema de estudio, de aprendizaje y de prácticas y tal, y los alumnos las traducen al gallego y las trabajan allí. Y entonces me siento muy orgulloso también de formar parte de la pedagogía teatral, ¿no?
Pues por supuesto que sí. Y además, yo creo que el microteatro como experiencia también para el público, para el espectador, hay que vivirlo porque es muy divertido. Ya la parafernalia de subo, bajo la campana, me tomo una copita en medio.
Es fantástico, fantástico. Bueno, te digo, te cuentan obras que dices, joder, qué bien, y esto te lo hubieran contado en hora y media, y a lo mejor, pero en 15 minutos a veces te cuentan unas historias fantásticas. Es increíble las escenografías que se pueden llegar a hacer en ese espacio tan mínimo. La proximidad del público con los actores es maravillosa y da juego para muchas cosas. Y además, como la programación se cambia todos los meses, se renueva. La cantidad ingente de obras que se ha estrenado en estos 10, 11 años que lleva microteatro es una pasada.
Vamos a volver a la música, pero vamos a volver a Franz Zappa para hacer otro fundido aquí a negro, si te parece, y
claro,
que los oyentes
yo solo,
reflexionen.
Solo he traído música de Zappa por eso, porque es la que ilustra mi obra. Si llego a saber que iba así, pues te hubiera traído a lo mejor otras cosas de músicas que me gustan mucho. Ya sabes que yo soy muy de... Mi rollo es el rock.
Pues eso está muy bien, pero esto tampoco está mal, porque así te permite otra vez volver a introducir la cuñita de...
De Cuernos, la obra Cuernos, que interpreta Ana Batuecas, y interpreta Víctor, ahora se me ha ido la pella.
Bueno, que lo busquen en internet, no, en los teatros Luchana, ¿no?
Te lo diré ahora. Joder, me he quedado en blanco. Víctor, perdóname, tío. Y bueno, pues Cuernos, que es una obra que además es cortita, dura 65 minutos y con las risas del público 70, no dura más. Y es una obra, te digo, que hace una visión muy particular, muy realista y por otro lado un poco surreal de lo que es la historia de la pareja, y además en un tono muy divertido, muy bien interpretada por mi gran actor Víctor, de cuyo apellido me acabo de olvidar.
Pues espérate, que es que interpretan a Maya y a Daniel, pero tampoco recuerdo yo el apellido de Víctor.
Joder, Dios, perdóname, Víctor, me vas a matar por esto, tío. Me vas a matar, pero se me acaba de ir. Pero es que ya sabes que... Dice, ¿te acordás cuando hablábamos seguidito? Decían en una obra de teatro que pusieron hace muchísimos años en Madrid. Pues... Y ya me he perdido de lo que te iba a decir. Ah, sí, bueno, interpretan a Maya y Daniel, pero también interpretan a Jordi y a Soraya.
Ah, sí, claro, sí. Porque aquí hay un juego.
Porque hay un juego, digamos, esto no desvelo nada, no hago spoiler, ¿vale? No hago ningún spoiler porque esto sucede en la primera escena. En la primera escena están en la cama y están cada uno chateando por su cuenta. Ella con su tablet, él con su móvil. Y él está chateando con una chica que se llama Soraya. Y ella está chateando con un chico que se llama Jordi. Se ve tal, entre medias se ve como que entre la relación entre la pareja, entre Amaya y Daniel, está bastante deteriorada y se detestan profundamente, aunque compartan cama. Y cada uno por su lado está haciendo teniendo una relación muy tórrida, muy tórrida, muy calenturienta con otra persona. Lo que ellos ignoran en ese momento es que la persona con la que están chateando es con su propia pareja. Y entonces, al final de esa escena, dicen que tienen que conocerse, que ya está bien de chatear y que hay que conocerse. Y a partir de ahí empieza la comedia. Y cha-cha-chan, ¿qué sucederá?
Pues hay que ir al teatro a ver Cuernos. Ahí no aparece Nacho Novo, porque no, eres el dramaturgo y el director.
Pero salen un par de pedazos de actores. Uno de ellos no tiene apellido, se llama Víctor, y ella se llama Ana Batuecas.
Y si te quieren ver a ti, pues en los mismos teatros, en otra sala, en Mi Molesta Opinión.
En Mi Molesta Opinión, donde yo estoy yo con Pablo Castillo al piano, y ahí sí que estamos, ahí sí que me encontraréis a mí en mi salsa, hablando del tema del amor. Y ahí estoy totalmente en mi jugo, ¿no?
Desinhibido.
Sí, bueno, yo desinhibido, siempre he sido bastante desinhibido. Y ahí lo que estoy buscando, mientras hablo contigo, estoy buscando aquí, porque no me puedo quedar sin decir el nombre de mi... Joder, qué desastre. El nombre de mi actor. Te lo digo en un minutito.
Mira, ¿puedes utilizar la llamada del comodín?
Sí, además me estoy acordando... Ay, Dios mío, qué mal rato. Estoy pasando un rato, Isabel, estoy pasando un rato malo, malo, pero de verdad, ¿eh? Antona, estaba yo, Antona, Víctor, pedazo de actor, ¿vale? Y discúlpame que he tenido este lapsus que se debe única y exclusivamente a mi mucha edad, que ya rondo los 164 años.
Dicho esto, nos vamos a escuchar a Franz Zappa.
Vale, venga.
Nacho Novo está con nosotros hoy en La Regadera repasando un montón de cosas y, bueno, de tu trayectoria profesional. De los premios no hemos hablado, ¿eh? ¿Qué premios también tienes? Claro,
tengo,
como
más,
no
tengo, más mul- tengo más multas, pero
¿qué
bueno.
premios? Sí. Bueno, pero hay premios buenos. Sí. Biznaga de Plata.
Eso sí. Y tengo dos
premios. Unión de Actores, tengo Premio dos. Capital.
Tengo dos
ese
premios.
Ese como director.
Sí, tengo el Premio Capital como director. Porque fue
por sombra de perro,
exactamente. Tengo un premio que me hace mucha ilusión, que es el de Alfaz del Pi, que es un premio que solo se otorga a actores con una trayectoria admirable, ¿sabes? Y todo formo parte de un elenco de premiados ahí maravilloso. Y ese premio me hace muchísima ilusión, que me lo dieron en plena pandemia. Tengo dos premios de la Unión de Actores, una nominación frustrada a los Goya con la Celestina. Y, Y bueno, pero te digo, tengo, acumulo más multas que premios.
¿Tienes una vitrina para los premios?
Para las multas, sí.
Para las multas.
Bueno, los premios los uso para apoyar los libros, ¿sabes?
Para sujetar para libros, suelen ser de peso.
Sí, suelen ser de cosas de peso y tal. Luego tengo varios premios de reconocimiento a mi carrera en festivales de cine, el Festival de Cortos de me sale el nombre en romano, pero no me sale Astorga, de Astorga. Me salía Astúrica y digo, pues sí, soy español, Astúricas, de Astorga. Tengo otro en Barcelona, me dieron uno también, un festival de cortos también, que me hizo muchísima ilusión, porque es un festival.
Oye, lo del reconocimiento a una carrera, que el otro día escuchaba,
sí, pienso,
que hay directores
digo,
que
retirar, ¿no?
No, claro, es que el otro día escuchaba que especialmente los, bueno, sí, directores, pero también actores, que cuando en unos premios les pretenden dar esos premios honoríficos, sí, a toda una trayectoria, que hay gente que no los quiere porque le parece demasiado pronto, porque es como ir a recoger el premio y decir, ya estoy
sí,
de salida.
Porque a mí estos premios de reconocimiento a mi trayectoria ya tienen bastantes años, ¿eh? Algunos de ellos tienen hasta 20 años y tal. O sea,
pues
me,
me
los dieron con 40 años, me los dieron. Y yo siempre me acuerdo que en todas las entregas de esto decía, ¿qué pasa? ¿Me queréis retirar ya o qué? Porque esas cosas se dan cuando uno se retira o cuando uno está a punto
de... No tiene por qué. Yo siempre digo que así, los reconocimientos mejor en vida, porque esa es la mala costumbre que tenemos en este país,
sí,
de reconocerle a la gente...
Sí.
Pues su calidad y su trabajo y su saber hacer, pues cuando ya no está. Entonces, pues qué mejor que los premios cuando hay que darlos, ¿no?
Oye, también tengo un Ondas.
Muy bien. Ah, por cierto, que no te he hablado de la radio. Sí, claro, hemos hablado de todo un poco.
Sí.
Pero tú también tienes ahí tu faceta radiofónica.
Hombre, yo he estado en la competencia vuestra
mucho tiempo. Nada. Para mí la radio no es competencia. No. A mí la radio me gusta tanto que no existe la competencia.
Mira, fíjate, antes voy a hacer un pequeño inciso. Yo siempre he pensado en el teatro lo mismo. Siempre decía que la diferencia entre la televisión y el teatro es que en el televisión, un programa, tú haces una serie y compites con otras, ¿no? Sin embargo, en teatro siempre he dicho que no se compite, se comparte cartelera.
Uh-huh.
Y bueno, dicho esto, te diré que sí, que yo he estado compartiendo Ondas con vosotros en la SER con mi prima, entre comillas, Marta Fernández Novo.
Uh-huh.
Marta González, no, juegos tú, ¿no? Marta González, no. Marta, perdóname.
De todas maneras...
Aunque bueno, Marta, tú esto no lo escuchas, claro. Como
Nacho,
no, no
la... ¿cómo estás en la competencia? Nacho, cada vez que vienes te pasa algo. Te voy a poner un pequeño...
Estoy dando una,
te voy a poner
un recital de mala cabeza, como decía este tío. Vamos a verle a este colgado.
Te voy a poner a una persona, a ver si eres capaz de reconocer quién es.
Papá, te quiero mucho.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
¿Quién es?
Pues si dice papá, te quiero mucho... Debe ser mi hijo.
Debe ser un hijo mío. ¿Hasta ahí?
Es mi hijo Paulo, sí. Sí, sí, sí. Es que recuerdo que estuvimos aquí. Me lo traje una vez porque imagino que no podría dejarlo con nadie ese día. Y lo traje a la radio.
Pues yo creo que estaba malito o algo y no había podido ir a la guardería. Algo pasó.
Algo de eso,
pero
sí.
Espérate, esto fue el momento en el que a ti se te cayó la baba.
Sí.
Habías venido a hablar de Cavernícola, del Cavernícola, pero es que Paulo... Mira, escucha.
Que lo dice de una manera muy graciosa porque te remite a la época de las cavernas, de cómo eran los cavernícolas. Lo primero que hace el cavernícola es desmontarte el mito del cavernícola como hombre.
Es que lo vuelvo a escuchar. Estoy cansadísimo. Se revolvió y ya empezó, pues, por lo menos a decirte que te quería mucho. Pero sí, fue una entrevista muy accidentada. El podcast está, entonces el programa se llamaba De Uno en Uno. Pero
ay,
el podcast
bueno.
Está por ahí circulando. ¿Cuántos años tiene ya, Paulo?
Pues cumple, acaba de cumplir los 9 años.
O sea, que ya es un hombrecito.
Sí, ya es un bandarra. Ya te pone en tela de juicio las cosas, a veces te plantea cosas y te sonroja cuando te dice alguna cosa que te pilla fuera de juego.
Sí. Dos hijos que todavía son pequeños.
Sí.
¿Que te lo pensaste?
Bueno, no me lo pensé. Yo te juro que nunca lo había pensado en mi vida. O sea, no me había planteado tener hijos jamás en la vida. Llegó una mujer que me robó el corazón y el entendimiento y ahí...
Y dejaste de ser como el enfant terrible, no sé cómo se dice, ¿no? Porque por lo menos era la imagen que proyectabas.
Sí, era un poco, a lo mejor... Hombre, quiero seguir siéndolo, ¿no? Un enfant terrible en el sentido de que me gusta lo políticamente incorrecto, porque me gusta plantearme cosas que a la gente le incomodan a veces, porque me gusta hacer reír mucho a la peña, porque me niego a que los años que voy cumpliendo me hagan envejecer. Y bueno, pero bueno, sí, la verdad es que lo que es a nivel externo, bueno, ya mi vida había, cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal, o sea, cuando
ella sigo dice, yo la que he apuntado, pero dice, no, caballo, no nos referimos
nunca,
a eso.
Nunca he sido junkie ni nada de eso, ¿vale? Simplemente me gustaba andar por los bares tomando copas, jugando al futbolín y eso, y arrastrando por ahí mis cosas hasta las tantas de la mañana. Pero nada más, nada más. Nada que no haya hecho cualquier otro ser humano de mi generación y de las posteriores y de las anteriores.
Vamos a hacer un fundido a negro con Fran Zappa.
Sí. Anyway the wind blows is fine with me. Anyway the wind blows.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nacho Novo, bueno, oye, y el cavernícola que ya ha tenido que salir a colación, que sí. Me imagino que sale en cualquier entrevista que te hagan,
sí.
Porque aquí ha habido, tú lo has dicho, 13 años, que sí. Se dice pronto, un antes y un después. Que no sé si para bien o para mal, porque también a lo mejor te ha llevado, ha inclinado la balanza más hacia el lado de la comedia.
Sí, sí.
Del teatro.
Hombre, yo al Cavernícola le debo mucho, le debo un montón de cosas y además yo me lo he pasado genial haciendo el Cavernícola. Hombre, después de tantos años y de hacerlos tan seguidos, de estar haciendo la función un día tras otro, doblando los fines de semana y haciendo la función sin faltar un año tras otro, una semana tras otra, Evidentemente, pues como el corredor de maratón que pasa el muro a la mitad de la carrera o a los 30 kilómetros, a los tres cuartos de carrera más o menos, pues a mí yo también tuve una época en el cavernícola en que de repente se me hacía un poco de bola hacerlo. Bueno, salía al escenario, lo hacía perfectamente y tal, pero digamos que en el camerino a lo mejor tuve épocas de que me costaba arrancar, ¿no? Pero bueno, quitando una pequeña época así, yo en el cavernícola, es decir, que de las 2.000 representaciones que he hecho, yo me lo he pasado genial en 1.900, por lo menos, ¿sabes? Y a lo mejor 100, pues a lo mejor me dolía la cabeza, me dolía un pie o estaba a disgusto por lo que fuera y no me lo pasé tan bien. Pero yo en general el cavernícola me lo pasaba genial. Cierto es que durante la época del cavernícola, como me iba tan bien y estaba tan a gusto llevando esa vida de ir al teatro por las tardes y durante el resto del día vivir como los lunes al sol, pues en esa época renuncié a ciertas cosas de teatro, de cine y tal, por no moverme de Madrid, por no dejar el cavernícola, que bueno, luego me ha costado volver. Ahora afortunadamente la vida se está reconduciendo, pero sí tuve una época de que me costó volver otra vez al audiovisual, porque me tiré como 10 años prácticamente sin hacer nada de audiovisual, porque mi vida con el cavernícola estaba más que resuelta, mi satisfacción como actor estaba resuelto y me adocené, bueno, no es la palabra adocenarse, pero sí me acomodé un poquillo con el tema. Y luego dije, cuando quise volver, dije, bueno, ahora cuesta más, ¿no? Pero bueno, afortunadamente las cosas parece que se reconducen.
Bueno, y después te hemos visto ya otra vez en papeles a lo mejor más serios.
Sí, claro, ya he estado haciendo series como La cocinera de Castamar, donde hacía un personaje bastante de malo. Estaba haciendo Los herederos de la tierra, estaba haciendo Sé quién eres, estaba haciendo Amar en tiempo revuelto, bueno, que se llama Amar es para siempre. Más recientemente he hecho Los pacientes del doctor García, que aún no se ha estrenado, estamos pendientes de que se estrene. Y últimamente he hecho la de Nacho Vidal, la historia sobre Nacho Vidal, también está pendiente de estreno,
sí.
Pero que está a puntito de estrenarse también. Y bueno, ahora tengo varios proyectos para una película ahora en marzo, que me iré a Galicia a hacerla, con Clara Bilbao, que es una mujer que tiene dos Goyas como diseñadora de vestuario, pero que debuta ahora como directora. Y luego en abril me iré a Barcelona a hacer una serie diaria, que me tendrá alejado de la familia en una temporada, pero bueno.
¿Cómo vas a llevar eso?
Bueno, pues mira, ya el año pasado tuve que vivir una experiencia parecida, porque estuve haciendo el padre de Billy Elliot allí en el musical en Barcelona, y ya me tiré 5 meses también viviendo de lo lejos, pero bueno, con el AVE uno va y viene y más o menos pues se mantiene. Cuando vuelvo a casa aún me reconocen los niños, eso. Ahora pues volveré a estar otros 5 meses fuera. Pero bueno, como parte será en verano, pues vendrán a verme, imagino. Imagino, ¿verdad? Hijos,
si ese te quiero mucho, papá, papi.
Papi, que nos vamos para el sur de vacaciones.
Que queremos...
al sur. No queremos ir de vacaciones, porque yo le digo a mi hijo, pero qué nombre, que vamos, nos vayamos a la Barceloneta. Que yo no me quiero bañar en la Barceloneta.
Bueno, oye, ¿y los actores? ¿Hay muchos egos en vuestra profesión?
Bueno, pues yo creo que el
¿o tú cómo andas de ego? Que es más fácil o más difícil de responder.
El ego se puede entender de dos maneras, ¿no? Si el ego se entiende como autoestima, te diré que la mayor parte de los actores tienen la autoestima por los suelos, la mayoría. Y por eso son actores, o por eso somos actores.
Buscando el reconocimiento.
Porque somos gente que necesitamos un reconocimiento plus más que lo demás. Y si por ego se entiende el deseo de exhibirse, pues todos tenemos mucho ego, porque forma parte de nuestra... O sea, yo creo que es una herramienta de trabajo. Si tú no tienes un punto de exhibicionista, si no tienes un punto de ególatra, entre comillas, ¿no? Pues no puedes ser actor, ¿no? Pero ya te digo, son dos formas de entender el ego. Y sin embargo, te aseguro que generalmente a la mayoría de los actores es gente con la autoestima que le cuesta, a mí me cuesta, yo tengo la autoestima más baja que la de Kafka, o sea, como decía Woody Allen, no me acuerdo en qué película. Y bueno, pues necesitamos a veces un poco de reconocimiento plus, pues para poder creernos algo, ¿no? Y no me duele emprender reconocerlo, diré que te digo.
No, sí, yo te lo he preguntado con intención porque estamos ya en la recta final. Ha sido un placer que vengas aquí a Onda Madrid a charlar y a contarnos todos tus proyectos y también pues a que traigas la música de Nacho Novo y Los Castigados sin Postre. Ajá. Y hay un tema que se titula Me Amo.
Me Amo, exactamente. Es una canción de autoayuda, al fin y al cabo, porque... No está, no es Me Amo en gaditano de Me Amo contra la pared, ¿vale? Me amo, me necesito y no puedo vivir sin mí. Es una canción de amor desesperada dedicada a uno mismo.
¿Y qué te parece como colofón para esta charla?
Pues me parece fantástica porque además la canción también tiene su retranca porque al final acaba diciendo que yo no siento lo mismo por mí.
Pues ya has hecho spoiler de la canción.
Pues bueno, como dura 3 minutos, que más da un spoiler de 3 minutos, ¿verdad?
Que dura casi 5.
Que va, dura
4:46.
4:46 dura el track.
Sonará lo que el tiempo que nos quede. No,
bueno, pues
cuanto más hablemos, menos suena.
Bueno, pues hasta luego, adiós.
Nacho Novo, muchas gracias, hasta pronto, ¿vale?
Un beso, ha sido un placer.
Tan sincera que va pisando la linde de la estructura.